En cualquier parte del mundo, estamos gozosos de que estás con nosotros para empezar una serie nueva titulado Los siete mitos mortales del cristianismo. ¿Han notado que solamente hay una Biblia? Pero en el mundo hoy hay aproximadamente 30.000 denominaciones cristianas. ¿Cómo puede ser que hay tantos tipos de cristianismo con una sola Biblia? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo asumo que el diablo ha hecho un buen trabajo de traer confusión y error a la iglesia. De hecho, lo que muchas denominaciones están enseñando como en verdad bíblica es más nada que un mito. Filosofías paganas que están siendo enseñadas como verdades bíblicas. Y durante esta serie de 10 temas que comenzaremos hoy, vamos a exponer 7 de los mitos peligrosos del cristianismo. Mitos que si tú los sigues pueden costarte la vida eterna. Cada noche, por las próximas 8 noches, empezando hoy, mañana en la mañana, vamos a explorar qué está enseñando la iglesia cristiana hoy y después iremos a ver qué dice la Biblia. Pueden ir a amazingfactslatino.org y ahí tenemos en el área de literatura, tenemos libros, revistas gratis de Apocalipsis del sábado, muchos temas. Así que vamos a tener ahora a parte especial con nuestro hermano Jonathan.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escaped the tempter's snare. By thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share. Till from Mount Pisgah's lofty height I view my home and take my flight. In my immortal flesh I'll rise to seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer.
Vamos a orar. Oh Padre querido, Señor, ahora que vamos a ver cuántas denominaciones hay en el mundo, estamos luchando para ver la verdad y conocer la verdad. Y queremos conocer la verdad. La verdad nos hará libre, dijiste. Así que nuestra oración es que el Espíritu Santo pueda dirigir y conducir nuestros corazones. Y Señor, queremos ojos para ver y oídos para escuchar. Y nuestra oración es que tú nos vas a dar el poder, le vas a dar el poder al orador y utilizarlo a él como tu instrumento para alcanzarnos, para ver la verdad. Señor, nos has dicho que tu pueblo perece por falta de conocimiento, porque le falta amor por la verdad. Así que ahora que queremos escuchar la verdad, queremos que tú nos hagas enamorarnos de la verdad, Padre, para conocerte mejor y dirigirnos en tus caminos. Que tu Espíritu Santo nos muestre y nos dirija y nos lleve, así que nos pueda mostrar tu verdad y cuál es tu voluntad para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo el gozo de presentarle a nuestro orador, el Scott Ritsma. Él es un orador dinámico, es autor y es el director del Cinturón de la Verdad, Ministerios de la Verdad. Vienen de Michigan, viene con sus tres esposas y tres hijos, viajaron hasta aquí a California. Yo conozco a Scott hace 6 años y hace 2 años atrás, una de las iglesias que yo era pastor lo invitó para venir a hacer una serie de 21 partes, 21 temas. Y fuimos bendecidos grandemente. Y estoy confiado en que seremos bendecidos también por medio de esta serie en esta semana. Así que quiero que Scott salga y nos presente los 7 mitos mortales. Gracias, Pastor Rod. Qué gozo estar con ustedes aquí. Y a todos los que nos están viendo, ahora, no hay algo más importante para hablar y estar buscando que es la verdad como aparece en Jesús y en su palabra. Amén. Los 7 mitos mortales del cristianismo. Ahora, cuando pienso sobre este concepto de mitos mortales, muchas veces la Biblia le llama decepciones. ¿Has escuchado en Marcos 13, donde Jesús, el discurso de Jesús sobre los últimos días? También se repite en Mateo 24, en Lucas 21, y es verdaderamente un sermón para nosotros. Y se repite 3 veces, así que es un número significativo, 3 veces en el capítulo, en el 13 de Marcos, donde Jesús dice, no seas engañado. Espero que estén tomando notas, porque esto está en el versículo 5, 6 y 22. No tenemos tiempo para ir a cada texto que vamos a leer, queremos leer. Pero Jesús manda una advertencia muy clara, que no se engañe, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos, señales y milagros para engañar a los elegidos, decepción y engaño. Y Jesús dice, cuidado. Además, quiero decirles que tuve que cortar y amputar grandes cantidades de contenido para poder llegar en este programa de 1 hora, para que podamos transmitirlo al mundo. Así que ustedes tomen nota, porque no podremos llegar a todas las citas, pero estamos trabajando también en un libro para adaptar todo el contenido de esto de manera escrita. Así que será un libro gratis. Se va a llamar el libro de los mitos mortales del cristianismo, para todo lo que no puedo cubrir en esta serie. Pero hay tres repeticiones en la Biblia. ¿Será que en la Biblia hay cosas que se repiten 3 veces? Claro, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, Apocalipsis 4:8. Y después dice, ay, ay, ay a los inhabitantes de la tierra, en Apocalipsis 8. Recuerden, en Jesús, en el Getsemaní, oró, ¿cuántas veces? 3 veces oró, ¿verdad? Parece que la repetición de triple, hay una comunicación especial en la Biblia, un énfasis. Hay más ocasiones donde ocurren el 3 veces. Daniel orando 3 veces al día, como era su costumbre. Pedro negando a Cristo, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero luego, cuando fue restaurado, él le dijo a Jesús más que nadie 3 veces también. ¿Cuántos mensajes de los ángeles hay en Apocalipsis 14? El mensaje de los 3 ángeles. Que va a los habitantes de la tierra, que son a la antesala a la segunda venida de Cristo. O cuando Pedro tiene una visión, y baja en Hechos capítulo 10, tres veces la misma visión. Así que cuando Dios dice, no sean engañados, no sean engañados, no sean engañados, tres veces, eso debe llamarnos nuestra atención, la advertencia triple de Dios. Así que vamos a tomar 10 presentaciones durante esta semana para entender y hacer la diferencia entre la verdad y el error. La misión del diablo, según Apocalipsis 12, es engañar. Apocalipsis 12 dice que él engañará al mundo entero. Que si el mundo engañado, el mundo entero está bajo ese engaño. Así que podrán decir especialmente para engañar a los cristianos. Porque ya tiene al mundo en sus manos, bajo su hechizo. Pero tiene un deseo especial de engañar a los cristianos. Aquí hay una gráfica de que me acaba de mencionar el libro que va a salir, que será en gratis cuando salga en este verano. Ahora, nuestra primera sección de hoy es echar la verdad por tierra. ¿Has escuchado esta frase? Viene de Daniel 8. Y en Daniel capítulo 8 está hablando de un poder en los últimos días en el la historia del cristianismo, que es anticristo, es en contra de Cristo. Son las agencias de Satanás para engañar en los últimos días. Y dice que este poder, que lo identificaremos más adelante en una presentación futura, se llama el mito de la marca de la bestia, parte 1 y parte 2, sobre esa entidad. Y dice que estará echar la verdad por la tierra. Ahora, ese mismo poder en Daniel 7, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ese mismo poder en Apocalipsis 13 es un poder blasfemo. Y hay tantas direcciones que podemos ir mientras entendemos de los engaños de los últimos días. Podemos hablar de los mitos y malas concepciones que son voluminosos, como este, por ejemplo, la idea de que no hay algo como la verdad. Ahora, lo encuentro interesante que aquí estoy en Hechos Asombrosos, Amazing Facts. Un hecho asombroso es saber que hay personas en el mundo, de hecho, cree que no hay verdades absolutas morales. Ahora, yo soy maestro. Yo soy de la academia, ¿verdad? Y yo escucho mucha gente muy inteligente decir cosas como, no hay verdad. No hay verdad absoluta. Toda la realidad es subjetiva. Es un asunto de tu percepción o de tu opinión o de tu preferencia. Ahora, pensemos en eso un momento. ¿Son pensadores? Vamos a pensar juntos, dice el Señor. Piensen en el error en esa declaración, en que estamos seguros de que no hay certeza. Es un hecho de que no hay hechos. Es absolutamente verdad que no hay verdad absoluta. No tengo que decir más nada, ¿verdad? Esta verdad de que no hay verdad ha infectado el cristianismo. No es solamente el mundo filosófico posmoderno secular que tienen los filósofos. La idea de que tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, y lo que es bueno para ti es bueno para ti, es bueno para ti. Eso es un concepto muy común en el cristianismo hoy en día. Escuchas a los políticos que dicen sus oraciones, oh Dios de muchos nombres, amén, y a una mujer. Y Dios es una fuerza, o Dios es lo que tú quieres que sea. Dios es una mujer. La Biblia está en desacuerdo con toda esta confusión. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús es la verdad. Ese es el artículo definido. Ahora vamos a ir a la clase de gramática. Jesús es el camino. Artículo definido. La verdad. Algo muy común en nuestra cultura es que la gente en los últimos años a tratar de decir, ella habló su verdad. Tú tienes que hablar tu verdad. Esa es su verdad. Tú habla tu verdad. Ese es un pronombre diferente. Tu verdad. Su verdad. ¿Qué pasó con la verdad? Con el artículo definido. Jesús es la verdad. Y podemos ser dueños de esos. Esa es una dirección. Otra dirección que podemos tomar es este concepto de que la doctrina no es necesaria. Ahora, recuerdo como niño la idea de que la doctrina era algo muy formalista y seco. Y quizás alguien ha dicho que eso es, que solamente no necesitamos la doctrina, podemos tener una relación con Jesús sin doctrina. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la doctrina? La doctrina significa enseñanza. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús. Así que si quieres tener una relación con Jesús y quieres creer en sus creencias y no excluirlo, entonces tienen que seguirlo a él. Noten lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y provechosa para toda clase de doctrina, para reprobar, para corregir, para instruir en justicia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todos dicen amén a Juan 3:16, pero ¿podemos decir amén a 2 de Timoteo 3:16? No podemos tener Juan 3:16 si no tenemos 2 de Timoteo 3:16. Así que tenemos que tener ambos porque Dios quiere dirigirnos. Así que vamos a hablar un poco sobre la doctrina en esta serie. Pero ¿qué tal este camino también? La ascensión intelectual a la verdad y la mera profesión de religión es suficiente. Todo lo que necesito es creer intelectualmente con las verdades de la Biblia y profesarla o declararlas y estoy bien. Esa es la totalidad de mi religión. Ahora, espérate un momento. Primera de Juan, capítulo 3, 18, dice, no amemos en palabra o en lengua, sino en obra y en verdad. Así que nuestras acciones van a corresponder a la verdad de la palabra de Dios. ¿Has leído en Romanos 12, 2, donde dice, no se conformen a este mundo, sino sean, ¿qué? Transformados. Así que tiene que ser una verdad que transforma. No algo que está externo, que es, yo simplemente estoy de acuerdo. Tener a Jesús a una distancia, ¿verdad? De redarguir, de corregir, de instruir. Jesús quiere cambiar nuestras vidas, quiere corregir nuestra vida, quiere dirigirnos. Y en esta serie vamos a ver que Él quiere traer reforma y reavivamiento. La verdad que trae un amor más profundo para Dios y una vida de servicio. No una teoría, no una vida religiosa teórica, sino una vida práctica, de experiencia, para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Bien haces. Y quizás digas, sí, es verdad, yo creo en Jesús. Yo creo que Él se levantó de la muerte. Yo creo que Él vendrá nuevamente. Yo creo que Él vino en la cruz. Esas son verdades correctas de la Biblia. ¿Pero creerlas solamente? No. Dice el versículo 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Así que ya sabes lo que es tener meramente una religión intelectual, sino una relación en una experiencia con Jesús. Lo conoces, lo adoras, lo sigues. Aún los demonios creen que hay un solo Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Jesús dijo que esta es la vida eterna, que conoces a Dios. Es una relación bíblicamente. Adán y Eva conoció a su esposa. Jesús dijo, esa es la vida eterna, que conozcan al Padre. Así que solamente una serie de verdades externas, sino que entenderemos una relación con Jesucristo por medio del estudio de su palabra. Otra dirección que podemos ir en cuanto a las profecías apocalípticas de Daniel. Dice, las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis no se pueden entender, dice muchos. Ahora, el libro Apocalipsis significa revelación. El mismo nombre del libro se dice que Dios quiere revelar, ¿verdad? Pero hay gente que dice que no se puede entender. Pero dice Apocalipsis 1:1 que es la revelación de Jesucristo. En Mateo 24:14, Jesucristo dice, cuando veas la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel, el que lea y entienda. Jesús dice que podemos entender el libro de Daniel. Claro que sí. No solamente que podemos, sino que debemos. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan estas cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿pueden obedecer el libro de Apocalipsis sin entenderlo? Claro que no. Queremos escuchar y entender y vivir como el libro de Daniel y Apocalipsis, y es completamente aceptable que podemos creerlo y vivirlo. Quizás estás diciendo, Scott, que estás tratando de engañarnos. ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde están los mitos? Y él dijo, bueno, les tuve que presentar estas verdades primero para ahora entrar dentro del primer mito en esta noche. Pero antes de entrar a ese primer mito, quiero repasar lo que dice el libro de Santiago. Dice, ¿crees que hay un Dios? ¡Qué bueno! Aún los demonios creen y tiemblan. Estemos claros en esto. Que el diablo cree en Dios es diferente de la creencia del cristiano en Dios. Simplemente creer en Dios es suficiente. Solo creer lo suficiente, solo creer a Jesús no es suficiente como en los demonios, sino que hay que vivir y seguir. Ahora, quiero compartir con ustedes una encuesta. Hicieron una encuesta con un grupo de cristianos. Le hicieron 6 preguntas. En esta encuesta le hicieron 6 preguntas. Quieren decir cristiano, no es cualquier cristiano, son aquellos que dicen que han hecho una relación fundamental, que siguen al Señor, que dicen tener una relación viva y activa con Jesús y su palabra. Y le dieron 6 preguntas, ¿crees o no estás de acuerdo? La primera, ¿crees que la verdad absoluta moral existe? Número 2, ¿crees que la Biblia es totalmente acertada en todos los principios que enseña? Número 3, ¿crees que Satanás es un ser real, no meramente simbólico? Número 4, ¿piensan que una persona no puede llegar al cielo por sus propias obras? Número 5, ¿Jesús vivió una vida sin pecado en la tierra? Y número 6, ¿Dios es, conoce todo, todopoderoso creador del mundo que aún reina sobre el universo hoy? Ahora, ustedes ven esos 6 y dicen, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Si le dijera levanta la mano entre los que son cristianos, creen en cada uno de esas declaraciones de verdad, casi todos los manos van a subir. 100% de los cristianos creen con eso, ¿verdad? Miren esto. Antes de decirle qué por ciento no están de acuerdo, si no estás con esos que son básicos, que eso es lo más básico del cristianismo. Eso no son ni siquiera todos los básicos. Eso es son 6 puntos básicos. Si alguno te falta, si alguno de esos puntos tú no estás de acuerdo, entonces hay algo que le falta a tu cristianismo. Noten esto, de esos 6, solo el 19% de cristianos que hicieron la encuesta dijeron que sí a los 6, que la verdad es absoluta moral existe, que la Biblia es totalmente acertada, que el Satanás es real, que una persona no puede llegar al cielo por obras, que Jesús vivió sin pecado y que Dios es todopoderoso y el creador. Solo el 19% de las personas que han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, solo el 19% están de acuerdo con eso. Así que tenemos un problema serio con el entendimiento de lo que es la verdad bíblica. Por eso es que esta serie tiene que existir para poder entender las verdades bíblicas, para que tú puedas decir, sí, quiero conocer la verdad. Y yo estoy con ustedes en este viaje también. Pero quieren saber que la mayoría de los cristianos en esa encuesta creyeron que pueden llegar al cielo por sus obras. La mayoría de cristianos en esa encuesta piensan que Satanás no es verdad. Un tercio de todos esos cristianos piensan que Jesús pecó, que no vivió una vida pura y santa sin pecado. Aquí hay otro hecho de algunas otras encuestas. Aquí se encontró que cuando tú miras las personas de familias cristianas, la encuesta dice que solamente 1 de 10 familias abre la Biblia. Menos de 1 al 10% abre la Biblia durante la semana. En otras palabras, la mayoría de los cristianos no están ni cerca de los principios fundamentales de la palabra y la autoridad de la Biblia. Así que están cayendo en las trampas de los mitos y los engaños y la confusión. Ahora, vamos a hablar de la palabra fundamental. Quiero profundizar en esa. ¿Escucharon hace unos años atrás cuando el Papa salió y dijo que condenó el fundamentalismo? Quizás ha escuchado esa palabra con extremistas violentos en los cuales sí, a esos hay que condenarlos. Pero la definición de fundamentalismo ¿Y qué quiso decir el Papa cuando dijo eso? No estaba hablando de los violentos. Noten la cita, dice, un grupo fundamentalista, aunque quizás no mate a nadie, aunque quizás no use la violencia, así que estamos hablando de los no violentos, dice Francisco que aún así es violento. Aunque no mate a nadie, aunque no use la violencia, sigue siendo violencia, porque en la estructura mental del fundamentalismo es la violencia. Ahora, quizás eso parezca un poco confuso, no vamos a tratar de describirlo todo, pero es claramente una condenación al fundamentalismo, aún en su estado no violento, los que no están usando la violencia ni matando, aún así, dice él que aún así son violentos. Ahora, ¿qué dice el diccionario? Nota lo que dice el diccionario. Un movimiento del siglo XXI, del protestantismo del siglo XX, enfatizando la interpretación literal de la Biblia como fundamental a la vida cristiana y las enseñanzas cristianas. Ahora, ¿tú no dirías, esa no es la definición del cristianismo? Un movimiento de los protestantes del siglo XX que enfatiza interpretar la Biblia literalmente como fundamental para nuestras enseñanzas y vida cristiana. Esa es la definición del cristianismo, que creemos en la Biblia como fundamental para vivir nuestra vida cristiana. La Biblia literalmente interpretada, eso significa la Biblia lo dice, yo lo creo y se acabó. Y hay símbolos en Apocalipsis y símbolos en Daniel, símbolos apocalípticas, literatura apocalíptica, literatura apocalíptica profética, y hay parábolas, y estas representaciones y símbolos y tienen representaciones literales. Así que usamos la Biblia como nuestra verdad absoluta que se aplica a nuestra vida. Esa es la definición del fundamentalismo cristianismo, es condenado por quizás el supuesto, la cara del cristianismo más conocido. Les voy a decir que eso no es la fe que profesa la Biblia. Y eso vamos a hablar más adelante. Quiero decirle que esto no es un seminario donde venimos a la Biblia con nuestras ideas. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero para mi vida. Nosotros queremos revertir eso y poner a Dios en el lugar de su autoridad y su palabra comunicada a nuestra vida para dictar cómo debemos vivir y creer. Y hacemos lo mejor como seres caídos mortales para decirle, Señor, moldéame, me humillo ante ti, abro mi mente para que tu palabra sea el que me moldee. Pero quizás diga Scott, quizás estás viendo este programa y diciendo, ¿podemos confiar en la Biblia? Para ser un cristiano significa creer en la Biblia, pero quizás no estoy en ese punto todavía de creer en la realidad, la veracidad sobre la Biblia. Le voy a enseñar una profecía de Daniel 9 ya mismo que va a enseñar cuán creíble es la palabra de Dios. Te va a asombrar. Pero antes de eso, vamos a ver cuál es el mito que estamos tratando en el día de hoy. El mito número 1, el cristianismo no requiere que tú tomes la Biblia muy serio. Un acercamiento fundamental de la Biblia no es necesario. Noten, un acercamiento fundamental, un entendimiento fundamental de la Biblia no es necesario. Así que queremos hacer preguntas, ¿cómo llegamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Eso nos lleva a la creación. Vamos a pensar en la creación primero, como algo fundamental para entender la vida. ¿Qué dice la Biblia? En el Salmo 33, versículos 6 y 9, dice así, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Noten lo que dice el versículo 9, porque el Dios y fue hecho y el mandí existió. Así que en Génesis dice, fue la tarde y la mañana el primer día, palabra y la mañana, la tarde y la mañana el segundo día, periodo de 24 horas, y la Biblia dice, yo lo creo, pero hay muchos que van con la evolución teística, que Dios dirigió la evolución desde formas de vida más pequeñas y más sencillas, ¿verdad? Porque los científicos enseñan evolución, y luego se nos dice a nosotros para evaluar la información inspirada, la información geológica, la información natural para pesar esa evidencia por nosotros mismos y llegar a nuestras conclusiones contrarias a los científicos, se nos dice que eso es anticientífico. Pero espérate un momento, para estar en desacuerdo con estos académicos y doctorados sobre lo que ellos creen que pasó con los orígenes de la vida, sería someter nuestra mente a ellos. Y queremos ser pensadores individuales que podemos analizar la verdad científica por nuestra libre albedrío, por nuestra libertad de conciencia y usar la Biblia también como instrumento. Si negamos los seis días de la creación, no hay jardín del Edén. No hay creación en esos seis días. Hay animales que vivieron entonces por millones de años y millones de años más y evolucionamos. Así que no está Adán y Eva, no existe. No hay ninguna existencia, no hay ninguna creación. No hay el sábado en el Edén. La historia completa de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, 3, no hay pecado. No hay promesa del Redentor en Génesis 3. ¿Ven qué peligroso es tratar de destruir los fundamentos y los pilares de la palabra de Dios en la creación? Porque entonces terminas con todo el plan de salvación. Porque terminas con la caída del hombre y de la mujer en el Edén. Luego la restauración del Edén y la tierra nueva. Porque Jesús vino la primera vez y va a restaurar todo eso. La Biblia está fundamentada sobre eso. ¿Y qué hace eso con el carácter de Dios? Si Dios estaba dirigiendo el proceso de la evolución por millones de años y los animales matándose y el más fuerte sobrevive, matar o te matan, selección natural, ¿verdad? Lo que enseñó Darwin. Entonces tienes un Dios de amor que está dirigiendo esos procesos. Eso parece un cuadro satánico de Dios. Como Satanás dijo, yo levantaré para pisoteando a otro. Así que eso es aún más oscuro que lo que es el ateísmo mismo, ¿verdad? El creer, el ateísmo dice que Dios no existe. La evolución teística muestra que Dios es sadística, que Dios es un sádico, ¿verdad? Y eso es peor. Dios es el creador, dice la Biblia. Imagínate a Dios creando a Adán, creando de la tierra, respirando su aliento en ellos. ¡Qué cuadro más lindo y bonito de un Dios que nos creó a su imagen y semejanza! Y eso es literal. El interpretar la Biblia de manera literal es centrar al cristianismo. Noten esta cita del libro El conflicto de los siglos. Ya muchos han llegado a negar las doctrinas que son los pilares de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación presentados por los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y la perpetuidad de la ley de Dios son prácticamente rechazados total o parcialmente por una gran parte del mundo profesando ser cristianos. Muchos que creen, que profesan ellos mismos poner su sabiduría e independencia en cuanto a la evidencia y la debilidad y ponen una confianza implícita en la Biblia, que piensan que ellos piensan que es una prueba superior al talento y las enseñanzas sobre las escrituras. Estos entonces están cuestionando la palabra de Dios, dudando de la palabra de Dios, diciendo somos más inteligentes que los escritores de la Biblia. Somos más inteligentes que los que están inspirados por Dios. Ya no estás en el fundamento de la Biblia, sino que estás en la arena movediza de la opinión humana cuando no tienes la palabra inspirada, la palabra de autoridad. Así que si estás dudando de la palabra de Dios, entonces tienes que entender que el creer en la Biblia es supremamente racional. La primera pregunta es, ¿será que existió Jesús? Bueno, tú ve a los historiadores seculares y tú vas a encontrar que la mayoría van a decir que sí. Josefo, que no era cristiano. Tácito, un senador romano. Busca todos los historiadores romanos, van a reconocer la existencia de una persona en el primer siglo llamado Jesús, que murió en la cruz bajo Poncio Pilato, que tenía discípulos, que declararon que él se levantó de la muerte, pero las fuentes no cristianas reconocen esto, de cristianos levantarse en estos tiempos del siglo I, que aseveran Jesús se levantó, y el cristianismo aumenta y crece por todo el cristianismo, por todo el Imperio Romano. Todo esto está claramente establecido en la historia secular, pero luego la pregunta de la resurrección surge. Ah, eso es una leyenda. Son historias que se inventaron, porque el cristianismo se regó bien rápido, porque la historia de la resurrección y porque había una tumba vacía que claramente podía haber sido probado, pero había una tumba vacía, así que ¿cómo podemos creerlo? Y la gente dice, ah, esos son mitos, leyendas. Creo que tienes la cultura equivocada, porque la cultura judía no era de leyendas y de mitos, ¿verdad? Está la cultura de los judíos tiene hechos históricos, obsesivos sobre fechas, lugares, eventos, personajes, y tenían la necesidad de tener la realidad objetiva histórica, no basado en mitos y creencias y leyendas. Era quizás el menos de las culturas del primer siglo. Así que las leyendas toman generaciones para desarrollarse. ¿Saben la historia de Alejandro el Magno como un dios o cualquier mito griego? Esas leyendas toman mucho tiempo para crecer y amplificarse y exagerarse. Pero en el mismo evento de la resurrección tienes el cristianismo creciendo rápidamente en esa misma generación. Así que no tienes tiempo para que las leyendas se desarrollen, ni tienes tampoco una cultura de mitos. Los escritores del Nuevo Testamento, ¿qué tipo de género es este? Están escribiendo la historia. De hecho, cuando miras a los eruditos literarios, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos a los escritos de Lucas, que escribió Lucas y Hechos. Los eruditos dicen que este es de la calidad más alta de la historia escrita en el mundo antiguo. Lucas era tremendo escritor, según los eruditos, no solamente en los hechos de la vida de Jesús, sino también en los hechos primeros de la iglesia. Y no solo la calidad de los escritos, no solamente que pertenece a la historia, sino que también la evidencia textual que estos son los escritos originales de Lucas y Pablo y Mateo. Porque tenemos tantas copias de estos escritos primeros del Nuevo Testamento, que si le diera una comparación, por ejemplo, todo lo que tenemos hoy en día como histórico del mundo antiguo, los griegos, los romanos, todo lo que tenemos sobre la historia antigua viene de documentos muy viejos de los historiadores que escribieron en ese tiempo. Ahora, tenemos una cantidad de copias que llevan de 1,000 años desde el escrito original. Así que Tácito y los demás romanos, historiadores romanos, escribieron y luego copia por cientos de cientos, 800, 1,000 años. Así, estamos hablando de una cosa que no tenemos la copia original, tenemos copias de hace 1,000 años y solamente tenemos algunos. Y confiamos en eso como una evidencia creíble sobre este César y sobre esta guerra. Todo lo que sabemos del mundo antiguo. Pero ¿saben lo que tenemos con el Nuevo Testamento? Tenemos copias del Nuevo Testamento que están entre 100 años del original. Y tenemos cientos, miles de copias de esto, de estas fuentes originales. Así que es la bibliografía más veraz, más creíble de todos los manuscritos antiguos. Así que si hay algo del cual podemos estar seguros del mundo antiguo, es la vida de Jesucristo, la historia de la iglesia y la resurrección de Jesucristo. Pero la gente mira la Biblia desde la perspectiva secular, negando la existencia de Dios, y dicen, bueno, la resurrección no ocurre, así que no puede haber pasado. Entonces, ¿cómo lo explicas? El crecimiento del cristianismo tan velozmente. Tanta gente en el Imperio Romano llegando al conocimiento de esta fe. Bueno, tenían que creer en algo como... tuvieron que creer como que los discípulos se robaron el cuerpo para señalar la tumba vacía. Escondieron el cuerpo de Jesús. Y todos llevaron una reunión, una religión nueva, que todos murieron como mártires. De los 12, 11 murieron como mártires. Ahora, eso es una confesión de muerte. ¿Saben en un tribunal que una persona que confiesa a punto de morir tiene un valor muy alto en cuanto a la veracidad y la credibilidad del testimonio? Tienes 11 de los 12 que fueron a la muerte confesando que vieron a Jesús resucitado entre los muertos y dedicaron su vida a predicar esto. La vida de sacrificio, una vida de persecución y hasta una vida de mártires. Y de hecho, no eran solamente esos 12. El Jesús resucitado se apareció a 500 personas que Pablo podía contar. En 1 Corintios 15 dice, de hecho, yo tengo 500 gente más, testigos, que vieron la resurrección de Jesús y pueden testificar de eso. 500 testigos, 11 testigos de muerte, toda esta evidencia textual justo cerca del evento y una religión que se expandió como fuego. No hay ninguna explicación secular para esto. Y por eso podemos decir, esto es sin precedente. Y Dios se aseguró de que tuviéramos toda la evidencia necesaria para saber que su palabra es sólida, que su palabra es para creer. De hecho, ¿te has dado cuenta cómo son las religiones normalmente, cómo se riegan? Conquistan, naciones conquistan e imponen su religión. Lo imponen por la fuerza. Cristianismo así de rápido. Por medio de la conciencia del individuo, el razonamiento, escoger a Jesús, porque la evidencia es abrumador, viendo la cruz. El amor de Dios nos lleva, dice Pablo, a aceptar este mensaje. Entonces están las profecías mesiánicas. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia se refiere a Jesús como el que viene? Un matemático hizo un ejercicio y dijo, vamos a ver cuántos o cuál es la probabilidad de que una persona pudiera cumplir 8 de las profecías mesiánicas. Se llamaba Peter Stoner, lo puedes buscar. Es un doctor Peter Stoner y puso muchos cálculos conservadores y dijo, solamente tomemos 8 de las docenas y docenas de profecías. Y vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que uno se cumpla? ¿Y sabe lo que encontró? 1 del 10 al tal poder. Pero puedo hacer la analogía de que daría la probabilidad. Toma una moneda de dólar de plata y toma el estado de California completa y cubre con esa moneda de... No sé si han ido a Texas. Es enorme, Texas. Cubre el estado completo con estas monedas de plata y marca 1 con NX. Y se me olvidó decirlo, que lo suben a 2 pies de lleno con esas monedas y lo cubres completo. Y uno solamente pones una X y tírate a ver si agarras el que es. Es casi imposible. Así que si nosotros como individuos, con personas inteligentes, racionales, con libertad de conciencia, que aman al Señor y con toda nuestra fuerza, cuando venimos a la palabra y decimos, Señor, yo quiero ver que tú estás ahí, que tú me estás hablando. ¿Es esto verdad? Yo te voy a decir algo. No solamente es racionalmente aceptable y acertado, pero cuando miramos las profecías mesiánicas que señalan a un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados, que Dios no solamente quiere probarse a sí mismo para satisfacer a la mente dudosa y escéptico, que quieren venir a tratar de creer las verdades de manera difícil, de manera sin tener y pensamiento crítico. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos críticos, que pensemos, que veamos en su palabra, que creemos en él. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Le van a encantar esta profecía y lo van a querer ver en su Biblia. Vayan conmigo a Daniel 9 y les voy a decir de lo que va a predecir Daniel. Y usted va a decir, es imposible. Daniel va a decir, no solamente las profecías mesiánicas de que va a morir entre criminales, que será nacido en Belén, que vendrá a Jerusalén en una mula. No, él les va a mostrar el año en el que vino el Mesías. Y Daniel escribió cientos de años antes de Jesús llegar. Él les va a llegar el año exacto en el cual el Mesías vendrá, ¿y cuándo moriría en la cruz? Y tú dirías, eso es imposible. Si nunca has visto esta profecía, no lo vas a creer. Pero es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Y de hecho, en Daniel capítulo 2, Daniel nos puede predecir los imperios que caerán después del imperio de Babilonia. Daniel es un profeta de Dios que está cautivo en la nación de Babilonia y está sirviendo en la corte y le dice al rey, tú serás, después de ti vendrá otro imperio inferior al tuyo y después otro de otro imperio y después otro. Y tú dices, eso no es tan impresionante que vendrán imperios uno detrás del otro. Pero luego dice que el cuarto imperio no será conquistado, sino que será dividido. Y después de eso, y está hablando de cientos y miles de años en el futuro, y después del cuarto, van a tratar de reunir esos imperios, pero van a fracasar y van a tratar de unirse por medio de matrimonios, pero eso va a fallar. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Los dudosos, los acusadores de la Biblia, dicen que es imposible que esto pueda ser predicho con este nivel de certeza. Es imposible, dicen, ¿verdad? Dicen, no creemos en la inspiración, no creemos en lo sobrenatural. Entonces tenemos que pensar que Daniel fue escrito siglos después y que todo fue un engaño y que todo fue una mentira, que Daniel no fue profeta. Eso es lo que dicen. Hasta que en el 1947 se aparecen los rollos del Mar Muerto y las copias del libro de Daniel que citan a 200, 300 años antes de Cristo. Así que por eso es que cada descubrimiento arqueológico nunca niega la Biblia, sino que la confirma. Llevan años haciendo investigaciones profundas arqueológicas en Israel y en todo ese territorio. Y se han encontrado miles de conexiones a las conexiones textuales de la Biblia en la tierra. ¿Por qué solamente se confirma? Y la gente dice, ah, los hititas no existieron. Y luego encontraron a los hititas en los arqueólogos, en la arqueología. Ah, el rey David no existió. Pues ahí apareció la tumba del rey David. Y Jericó y sucesivamente. Para este punto, en la academia erudita, toma un salto irracional de fe creer que la Biblia no es acertada en lo que está declarado. Noten Daniel 9. La gente me dice, ¿tú vas a hacer Daniel 9 en 9 minutos? Sí, porque yo estoy aquí contra el reloj, porque esto está en vivo y en la televisión, y esto es maravilloso. Daniel 9, versículo número 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es Daniel? Pues estamos hablando de Jerusalén, los judíos que están cautivos en Babilonia. Y el ángel le dice, tiene 70 semanas para que la nación de Jerusalén, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdonable y para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Así que tienen un tiempo de probatoria de 70 semanas para arrepentirse, para ponerse en la voluntad de Dios. Están en cautividad porque se rebelaron contra Dios, pero Dios le dijo que yo los voy a regresar a su tierra y van a restaurar la ciudad y van a restaurar el sistema de adoración. Y tú le dirás, 70 semanas, eso no es mucho tiempo. Vamos a ver ya mismo qué es eso. Versículo 25. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí está el principio de la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipes. Espérate, el Mesías. Aquí está la profecía mesiánica de cuándo vendrá. Así que desde esa orden hasta el Mesías Príncipes habrá 7 semanas, 62 semanas. ¿Saben un poquito de matemática? ¿Verdad? 62 semanas más 7. ¿Son cuánto? Son 69 semanas. Así que le estaba a decir por el ángel, desde esa orden, el Mesías vendrá en 69 semanas. Espérate un momento, esos son 16 meses. Solamente tenemos 16 meses para restaurar el santuario, la adoración y empezar todo de nuevo. El Mesías no vino en 16 semanas literales de esta profecía. 69 semanas literales. Hay dos textos que nos van a ayudar a entender. La Biblia se explica sola, no hay que creer, no hay que tratar de inventarnos esto. Ezequiel 4:6 dice, un año, un día por año, y Números, un día por año. En la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal, que llevan entonces a Daniel 7:24, 70 semanas determinadas sobre nuestra santa ciudad, y luego 69 semanas hasta la llegada del Mesías. Así que, ¿cuáles son las 70 semanas? Son 490 días literales, o 490 años literales. Así que podemos calmarnos y decir, no son 483 días, son 483 años. Es literalmente 483 años. Ahora, regresemos al versículo 24 y vamos a leerlo. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Desde la orden, ¿saben esa orden cuándo se dio? Para restaurar y reedificar a Jerusalén, porque eventualmente regresaron los judíos a la tierra. Fueron los persas los que los regresaron a Jerusalén en Esdras 7:13. El decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue en el 457 a.C. Esdras 7 escribe el edicto del rey Artajerjes que dice, regresen a su tierra. Los persas también eran muy detallados en sus registros históricos. Hay muchos registros extrabíblicos que tienen esta evidencia mostrando esta fecha. Ahora tomemos los 457, el año 457. Y tomemos los 483 años. Recuerden, no son 483 días, no les da suficiente tiempo. Son 483 años. Nos lleva al año 27, Anno Domini. Ahora llegó el Mesías. Llegó el Mesías en el año 27, Anno Domini. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿saben lo que significa la palabra Mesías? Dice Daniel 7:24 que el Mesías vendrá, el ungido. Pregunta, ¿fue Jesús ungido en el 27? En donde el Espíritu Santo bajó y lo ungió. Lucas capítulo 3, gran historiador, el Lucas. Noten lo que dice en el año 1, Lucas 13:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea. ¿Y en cuál fue el año 15 de Tiberio César? El año 27, el mismo año en el que Jesús fue bautizado, ungido como el Mesías. Cientos de años antes de ocurrir, fue profetizado ya. Ya quedamos impactados con Gálatas 4:4 que Dios envió a su Hijo. ¿No es increíble que Dios envió a su Hijo, que dejó el trono celestial para nacer como un ser humano? Para vivir en este mundo terrible, ser perseguido, ser tentado como nosotros y vencer. Vivió una vida sin pecado. La vida que vivió, y no solamente eso, morir en la cruz. Eso es increíble, saber que Dios envió a su Hijo. Y cuando ves el primer parte del versículo, pero sabe que dice en la profecía, dice que cuando venga el cumplimiento del tiempo, el Padre enviaría a su Hijo. Jesús lo dijo en Marcos 1:15. Que el tiempo se ha cumplido. Así que no solamente el lugar de su nacimiento fue dicho, pero el tiempo exacto que vendría. ¿Qué más podría necesitar para creerlo? Y de hecho, el resto del versículo es importante. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque esto nos dice algo. No solamente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, para saber que la Biblia es certera, que verás, sino que es para conocer nuestro Evangelio, es arrepentirse. ¿Qué es el Evangelio? Hasta ahora estamos en el año, los 483 años de la profecía completa de 490 años. Así que llegamos al bautismo de Jesús en el año 27. Ahora leamos en el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si eso significa la muerte ser quitada a la generación. Dice, Jesús recibió la sentencia de la muerte. ¿Leyeron esa palabra? Que se quitará la vida, mas no por sí mismo. Ese es el Evangelio. Ahora, noten el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por cuánto? A la mitad de la semana. Así que estamos en los últimos 7 años que aún no hemos hablado. Esto será el año 27 hasta el 7 años después. Sería el 34. Así que los últimos 7 años. Y en el medio de esos últimos 7 años, Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pregunta, ¿pasó algo 3 años y medio después que fue bautizado? ¿Qué hizo que cesara el sacrificio y la ofrenda? El sacrificio de corderos, que ya no es relevante, porque Jesús, que quita los pecados del mundo, y se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Jesús, nuestro cordero, murió por nosotros. Piensen en eso, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Para mí, para ti, Él fue cortado. ¿Para quién fue cortado sino para sí mismo? Sino para nuestros pecados. La última prueba que podemos hablar hoy, no es solamente porque la razón lo demanda, sino porque no hay ningún libro, ninguna religión, ninguna fe, ninguna filosofía sobre la tierra que muestra a un Dios de amor a Jesucristo viniendo a la tierra para morir por nuestros pecados. ¿Conoces el mensaje del Evangelio? Vemos la profecía. Vemos cuán importante es para establecer la palabra de Dios como creíble. Es autoritario, pero nos pide que nos arrepentimos porque todos nos hemos apartado y la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna porque el Señor puso su iniquidad sobre Él. El Padre lo puso sobre su Hijo. Acepta a Jesucristo en tu corazón en esta noche. Jesús, te amamos. Padre, te amamos porque nos salvaste por medio de tu Hijo. Ponemos nuestra vida en tus manos y decimos gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu sacrificio en la cruz. Nuestras vidas son tuyas y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.